¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Convergente. Estamos muy felices de conectar con todos ustedes a través de nuestra casa, nuestra plataforma Dun Radio. Y como siempre, haciéndote la invitación a que si tú aún no eres suscriptor de nuestras redes sociales o no has descargado la aplicación de Dun Radio, bueno, pues, ¿qué estás esperando para hacerlo? Ve inmediatamente a tu tienda de aplicaciones favorita, ya sea Android o iOS, y descarga la aplicación de Dun Radio y vas a poder escuchar una programación fantástica, una selección de música exquisita. Así que todo esto mientras edificas tu vida en fundamentos bíblicos y obviamente con contenido cristiano, cristocéntrico. Y estamos muy, muy contentos de que ya es nuestro segundo programa o nuestro segundo episodio de Convergente. Y vamos a seguir con este tema de la inteligencia artificial. Creo que quedaron ahí algunas dudas, algunos temas o subtemas que vamos a estar hablando acerca de esto. Gracias a todos aquellos que se conectaron. Tuvimos muy buenos comentarios, personas que me conocen. Les encantó el concepto de esta charla, de este programa, así que esperamos tener, bueno, pues más contenido que sea de su agrado. Gracias a Dun Radio por facilitarnos el espacio y también, por qué no mencionarlo, a mi querido y estimadísimo amigo Gerson Esquivel, alias el Boss, ¿verdad? Que de verdad, eso, que hoy además está en controles y de verdad, amigo, muchas gracias por este espacio. De verdad que Dios te ha usado de una manera increíble en mi vida y yo estoy muy agradecido con Dios por tu amistad. Y bueno, pues también otra persona que quiero muchísimo y que está aquí conmigo, que vamos a seguir hablando del tema de la inteligencia artificial, mi amigo Dani Zamorano. Dani, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Ernie. Medio dormido, pero bien.
¿Quién te hizo venir a las 11 de la madrugada,
verdad? 11 de la madrugada.
Bueno, estabas completamente en vivo desde la ciudad de Guadalajara. No se olviden que este programa se repite a las 8 por Dun Radio y también ya nos pueden encontrar en nuestro podcast en Spotify como Convergente. Así que no se lo pierdan, no hay pretexto para que no nos escuches, ¿vale? Y bueno, la semana pasada hablamos un poquito este tema de la inteligencia artificial y quiero retomar esta idea de que la inteligencia artificial tenemos que desconceptualizarla como un ente, ¿verdad? O sea, como que la gente se imagina como que es un ente espiritual que está ahí detrás maquilando un montón de cosas. Y de hecho, hoy tengo un ejemplo que más al rato vamos a poner acerca de lo que se logran con inteligencias artificiales, pero también platicamos de cómo podría ser beneficioso para la iglesia, pero además el miedo que provoca. Creo que el día de hoy nuestro enfoque, lo mencionamos la vez pasada, va a ser con el enfoque de las teorías conspirativas y de cómo eso puede afectar a nuestra perspectiva cristiana, ¿verdad? Otra de las cosas que me gustaría también hacer durante este episodio es hacerle también un par de preguntas a esta inteligencia, que ya le cambiaste el nombre y ahora se llama Mateo, ¿verdad? Uh-huh. Me gustó el Mateo con doble T, que bueno, es como un juego de palabras, uh-huh. Pero este software, esta inteligencia artificial que bueno, sabe teología, sabe de psicología, te recomienda libros, ha ayudado el desarrollo, y me gustaría hacerle un poquito más de preguntas y obviamente pues cómo todo esto converge en nuestra perspectiva cristiana y en la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿estás listo?
Creo que sí.
Bueno, profundizando un poquito más en el tema de Mateo, hablábamos antier, me parece que fue antier, el miércoles, Tú comenzaste una como una especie de investigación de manera personal, donde comenzaste a escribirle las preguntas que en un grupo, en grupos de Facebook te hacían. Y me gustaría que nos platicaras esta experiencia que me platicaste el miércoles.
Sí, fue interesante. Digo, yo sinceramente mi idea era promover un poquito más el software y ver qué tanta utilidad realmente tiene para la gente, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer, dije, bueno, ¿cómo puedo hacer que la gente tenga interés? Y me metí a los grupos de Facebook y empecé a ver el tipo de preguntas, porque también eso es importantísimo, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas puede responder y si es lo que la gente necesita? O tienen preguntas muy distintas que el software ni siquiera va a poder responder, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que hice fue meterme y veía las preguntas y yo iba al software, copiaba la pregunta, la pegaba y la respuesta iba y la pegaba de nuevo de regreso a los grupos y veía como ciertas respuestas. Digo, en unos te platiqué, por ejemplo, hay gente que tenía resistencia inmediata. Como yo, lo primero que hice es, oigan, ¿qué opinan de esta respuesta o qué opinan de este software? Y la gente inmediatamente, pues yo no voy a cambiar mi Biblia. O sea, como atacando inmediatamente como si se estuviera sugiriendo un cambio, ¿no?
Ajá.
Y yo amablemente pues ya les ponía, no se trata de cambiarla, ¿no? Pero tiene respuestas bíblicas. Y lo curioso es que una persona sí me hizo una pregunta como, a ver, pregúntale si Jesús bajó encarnado a la tierra. Y dije, bueno, vamos a preguntarle. Fui y le pregunté y el software respondió que sí, puso todos los argumentos teológicos bíblicos. Lo copié, lo pegué y la persona como todavía con renuencia, pues aún así yo no voy a cambiar mi Biblia. Entonces como, eso fue como un efecto curioso que dices, nadie está hablando de eso, pero es la resistencia común que uno encuentra en la gente, ¿no? Uh-huh. Que no entienden que es agregar una herramienta nueva a tu set de herramientas, como la Biblia es una herramienta de esas. Y bueno, ese fue uno. Otros dos que a mí se me hicieron particularmente interesantes y que son los que a mí, yo creo que son de los dolores más profundos que yo he visto en las iglesias, es que una persona te dice a veces una supuesta profecía que supongo que dependiendo de tu ideología crees o no, pero hay gente que ha creído. Yo he tenido testimonios de personas que directamente me dicen, no, pues es que a mí me dijo un profeta que dejara de tomar mis medicamentos, porque tengo tal enfermedad, pero que si dejo de tomar mis medicamentos y le creo en Dios, voy a sanarme. Y esta persona terminó en el hospital. Terminó paralizado. La ambulancia tuvo que llegar a su casa y llevárselo en camilla al hospital porque estaba paralizado completamente. Entonces, ese tipo de problemas son los que yo creo que buscaba resolver. Y una persona puso ahí, por ponerte el ejemplo más directo, estaba preguntando, que decía que quería ayunar por cuestiones espirituales, pero que estaba embarazada. Y estaba preguntando que qué le recomendaban, que cómo podía ayunar, porque le daba miedo afectar la producción de leche materna para su bebé. Entonces, ya ves ahí, digo, en el grupo había de todo tipo de respuestas.
Ajá.
Había algunas de, no, sí, déjalo, tú confía en Dios, no va a pasar nada. Había otros que era como, pues sí, pero mejor hazlo con cuidado, o deja de comer, pero solo toma agua. Y muchos tipos de respuestas así. Y a mí me parece como bien peligroso, extremadamente peligroso. Entonces yo copié la pregunta y se la llevé al bot y la regresé, ¿no? Y la respuesta era mucho más centrada y decía, bueno, primero tienes un bebé, tienes una responsabilidad, tienes que atender esa parte y está probado que si dejas de consumir alimentos puede tener un efecto adverso en el cuerpo y en la producción de leche para el bebé, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que decía es, puedes, lo que te recomendaba era un punto intermedio, no irte a los extremos, no dejes de comer, no dejes de tomar agua, tampoco si quieres ayunar o hacer algo espiritual, decía, pues hazlo algunas horas o oriéntalo a que no sea un ayuno de alimentos, sino de otro tipo de ayuno espiritual. Y daba ahí algunos argumentos, pero era mucho más enfocado a proteger la integridad del bebé y la salud de la propia persona, a no arriesgarse a llevar al bebé a un extremo, por ejemplo. Entonces, ese fue como un interesante. Y el otro, que era lo que acabamos de platicar en el radio, había una persona que decía que estaba sufriendo mucho, que tenía mucho sufrimiento, que no encontraba respuesta en ningún lado, que no encontraba algo como que le diera como aliento, ¿no?
Sí.
Y yo copié la más o menos su contexto, lo que puso ahí en la pregunta, lo copié y lo pegué, todo anónimamente, no copié nada personal ni nada. Lo puse en el bot y el bot le dio una respuesta acerca del dolor, del sufrimiento, qué puede hacer porque decía que algunas situaciones necesitan ayuda de un profesional, como un terapeuta, uh-huh. Pero que también se apoyara, por ejemplo, en su autoridad espiritual, que era su pastor, y también que buscara una comunidad, porque al momento de compartir tu dolor con otras personas que pasaron lo mismo, puede fortalecerte a ti mismo uh-huh. y darte cuenta que hay gente que te puede ayudar y alimentar en tu propia comunidad. Entonces, la persona, yo copié esto, se lo llevé a la persona, y la persona igual me respondió inmediatamente, ¿de dónde sacaste esa respuesta? Me dijo, puedo, que si le puedo pasar el link, porque decía, yo necesito saber más y no encuentro ayuda en otro lado. Mm. Entonces fue como la tercera. Y esto, yo te platicaba a ti, esto fue, yo llegué a mi casa y era noche. Y yo dije, bueno, voy a hacer el ejercicio ahorita que tengo tiempo, unos 5 o 10 minutos. Pero ya había, ella respondió como a las 12, 1 de la mañana. Uh-huh. Y era parte de lo que hablábamos también, de decir, tienes una herramienta que está 24/7, uh-huh. Que si no tienes personas alrededor, por ejemplo, ella buscó ayuda en una comunidad de internet y está muy bien, pero uh-huh. también tienes esta herramienta que está disponible. Si nadie te contesta por una hora en el chat de Facebook, pues esta herramienta te contesta en los primeros minutos.
Uh-huh. Sí, eso está sumamente interesante, pero fíjate que viéndolo del otro lado, déjame hacerle un poquito de abogado del diablo.
Sí.
O sea, en situaciones así, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, o sea, ¿qué tan peligroso pudiera llegar a ser que una persona se vuelva dependiente de esa herramienta?
Sí, totalmente.
Y, o sea, te digo, la pregunta la pongo sobre la mesa no porque yo esté como en contra de la herramienta, a mí me agrada, me fascina, pero sí obviamente pues hay que poner...
Es necesario el ejercicio.
Ajá, exactamente. Y yo me pongo a meditar que en realidad, o sea... No sé si a lo mejor me voy a escuchar un poco insensible, uh-huh. ¿verdad? Y y lo voy a decir con mucho respeto, pero creo que es un riesgo que hay que tomar. Porque al igual que la gente se vuelve... O sea, no es un problema la herramienta. Porque al igual que se vuelve dependiente la herramienta, vemos el ejemplo que nos acabas de decir. Una persona que se volvió dependiente a una palabra profética. Uh-huh. ¿No? Entonces la gente uh-huh. va a buscar o profetas, uh-huh. o pastores, o computadoras, uh-huh. ¿no? Entonces creo que el problema no está en la herramienta en sí, sino uh-huh. en la comunidad y en el tipo de enseñanza que se tiene. Y creo que es ahí donde debe estar el foco. Uh-huh. Y precisamente es donde la herramienta es una ayuda porque pues ahí tiene que estar la parte de decir, es importante tener competencia, uh-huh. y no digo de competitividad, sino de ser competentes, uh-huh. o sea, no de estar uno contra otro, sino tener esa competencia de un estudio teológico formal, de consejería. Por ejemplo, algo que me gusta mucho en el tema de la licenciatura en teología es que pues te dan estas herramientas psicológicas también, uh-huh. ¿no? Entonces, digo, no es una licenciatura en psicología, pero sí te dan las bases y las herramientas porque de alguna manera en un momento tienes que dar consejería uh-huh. y tienes que analizar a las personas, sí. ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde puedes decir, yo voy a usar la herramienta. Yo, por ejemplo, soy una iglesia que está tratando de captar personas y tengo un bot que les va a responder de manera teológica en mi página web, lo puedo integrar. Pues eso se me ocurre algo que pueda pasar uh-huh. en el futuro.
Sí. Totalmente.
Pero que al analizar las respuestas, yo puedo mismo programar al bot que me direccione cierto tipo de temáticas uh-huh. y que podamos darle seguimiento de manera personal y humana.
Exacto.
¿No? Entonces creo que esa sería una muy buena opción. Pero sí está el peligro latente, pero sí. cabe señalar que el peligro no está en la herramienta, sino está en Exacto. las personas, ¿no?
Es exactamente lo mismo que pasa con las redes sociales y con todo. O sea, es uh-huh. yo en algún momento me acuerdo que platicaba con un amigo de eso, decir, bueno, por ejemplo, las redes sociales vienen a unir, pero en realidad por un lado uno ni por otro lado separan.
Sí.
Porque estás en la mesa hablando con alguien y estás a lo mejor en Facebook hablando con alguien en otro lado y ignoras al que tienes adelante. Uh-huh. Y no se trata de la tecnología, se trata del control que tú le des a la tecnología y la manera en que tú manejes todas esas herramientas.
Sí, claro.
Que tienes tú que añadir no solo la herramienta, sino formas alrededor de la herramienta de en qué momentos debo usarla, en qué momentos no, en qué momentos hay que acudir con una persona realmente. Por ejemplo, si tienes una pregunta de teología, pues creo que es fácil llegar y preguntarle, ¿no? Pero si ya esa respuesta la vas a incorporar a tu vida, primero tienes que validar con uh-huh. un humano, con una persona, y no, a lo mejor no con uno, con varios, ¿no? Y de diferentes ramas. Y sería lo ideal que te educaran o que tú mismo te educaras para tomar esa responsabilidad de saber cómo utilizarla
correctamente. Y yo creo que también como pastores es como la responsabilidad de ponernos en el mood de la época en la que estamos viviendo.
Sí.
Porque la verdad es que, por ejemplo, uno piensa y dice, o sea, viene alguien con una pregunta, pero lo más probable es que ya la googleó, uh-huh. ¿no?
Sí.
Que ya fue a YouTube y escuchó a 3 o 4 predicadores.
Sí.
Y probablemente va a elegir al que más le gusta, aunque no sea la respuesta correcta. Y la que más empatice. Por ejemplo, platicábamos de un personaje que obviamente voy a omitir su nombre. Uh-huh. Porque luego el boss me regaña. No es cierto. Sí.
El siguiente episodio ya está otro predicador aquí.
Bienvenidos al último episodio de Convergente. Sí. Obviamente por respeto, ¿no? Pero sí está como esta línea, porque son muchos predicadores, como esta línea de criticar a otros, ¿no? Así, uh-huh. es que están mal por esto, por esto, por esto, por esto. Y no, las cosas deberían ser así. Uh-huh. Entonces, gente que tiene como ese perfil, o sea, y que se siente inconforme, que dice, no, sí, yo creo que ese sí está mal, no sé qué. Obviamente uh-huh. va a darle más validez a una voz de esas.
Sí.
Aunque no tenga la razón.
Exacto.
¿No? Sí. Yo siempre cuento en mis mensajes, había una sección en un programa de Eugenio Derbez que se llamaba Sección Imposible, donde se hizo famoso Sammy y Miguel Luis, ¿no? Estos personajes sí. que era como comedia involuntaria, sí. ¿no? Entonces, están haciendo un episodio acerca del Día de las Madres. Uh-huh. Entonces les pregunta que quién era la primera mamá, ¿no? Y dicen, no, pues una. Uno dice que Eva y el otro dice que la Virgen, ¿no? Así empezaron a decir. Entonces, pues este cuate, Eugenio Derbez, como pues tratando de propiciar esa comedia involuntaria, le dice, a ver, defiéndense, ¿por qué? ¿Quién sí. tiene la razón? Y le dice a Sammy, oye tú, Sammy, defiéndete, ¿por qué tú tienes la razón? Y el Sammy dice, es que yo soy más famoso que Miguel Luis, ¿no? Entonces, así a veces pasa uh-huh. en las voces que nosotros les damos autoridad sobre nuestras vidas, porque tiene cierto reconocimiento. De hecho, estaba escuchando un TikTok que me pareció muy interesante, que decía, no necesitas a un pastor trending, necesitas uh-huh. un pastor que sea pastor. Uh-huh. O sea, armar un buen speech y tener sí. Frases que te gusten es bien fácil escucharlas. Dice, pero hacer el trabajo pastoral es lo difícil. Y me parece que esta herramienta facilita el trabajo uh-huh. pastoral, ¿no? Sí. Y eso es como para mí es como demasiado importante. De hecho, hay no sé si es un libro o un podcast que se llama es que está en inglés, pero dice Make the Pastors Uncool Again. O sea, como hagamos a los pastores que no sean cool, ¿no? O sea, otra vez.
Sí, sí, sí.
O sea, como
ya se enfocó demasiado en ser cool y se ajá, olvidaron de la parte pastoral.
Exactamente.
Sí.
¿No? Entonces, la gente obviamente le da como autoridad a personas uh-huh. que dicen, no, es que se ve. Que claro,
porque
también
tiene un libro, porque.
Sí, uh-huh. y digo, la verdad es que también en temas de comunicación, nosotros que nos dedicamos a los medios,
sí.
Dar un buen look o algo así, pues te da confiabilidad sí. y eso es lo que logras. Pero al final.
Se olvida
una parte. Se olvida de la parte importante. Entonces, creo que pensarlo desde la perspectiva pastoral es, uh-huh. es importante. Ahora, ya como ligándole a la otra parte, porque si no nos va a comer el tiempo, también está, en cuanto a la parte pastoral, que esta percepción que hay de la inteligencia artificial causa miedo y temor. Uh-huh. Y ahora terminamos la otra parte. Los pastores que están hablando en general de la inteligencia artificial como si fuera un ente, uh-huh. De todo lo que va a pasar y como dándole este tinte apocalíptico, ¿no? Ese tinte incluso hasta dramático de decir, bueno, pues va a ser la herramienta que va a usar el anticristo o algo así, ¿no? Hay un miedo y hay toda una teoría conspirativa alrededor. O sea, ¿cuál es tú, en lo que tú has investigado, como las teorías que más causan temor y que crees que los pastores deberían abordar en las iglesias dando una perspectiva clara de lo que es la inteligencia artificial?
Sí. digo, si me permites, antes quería mencionar algo que me vino cuando tú estás hablando ahorita del internet, dale. Van a googlearlo. En primer lugar, sí. Ahora, con el nacimiento de estas nuevas inteligencias artificiales, lo que va a pasar es que Google va a perder peso inmediatamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todas las dudas que tenemos, uno llega corriendo y a Google, ¿no? Al navegador, uh-huh, directamente haces la pregunta. El punto es que estás dejando que la gente, todo mundo, niños, grandes, adultos, ancianos, vayan y hagan una pregunta a un mar gigantesco, ¿no? Donde tú dices, no sabes quién le va a responder y no sabes cómo le va a responder. Ahora con la inteligencia artificial, Google va a cambiar mucho porque ya tienen su propia inteligencia artificial, pero todos los navegadores van... Uh-huh. Imagínate que el navegador es una ventana al internet, ¿no? Todos buscamos a través, uh-huh, de un navegador y a través de los buscadores. Los buscadores son el número uno para buscar esa información. Pero es como sales de un puerto y estás metiéndote a un mar gigantesco y para encontrar lo que necesitas es difícil. Y además encontrarlo de manera información sana, que es lo, uh-huh, que es lo más peligroso, ¿no? Ahora imagínate que esto se va a convertir en un embudo. Los navegadores son un embudo, ¿no? Sí. Pero este es un embudo que tú vas a poder personalizar. Es un embudo donde tú vas a filtrar qué sí quieres que la gente escuche y qué no quieres. O qué a ti no te gustaría o no te parece correcto que la gente esté navegando, ¿no? A través de una pregunta. Si tú, por ejemplo, en internet está claramente, si tú haces ciertas preguntas de cierto tipo, incluso ya las redes sociales banean ciertos temas completamente, pues es lo mismo. Nada, ajá, más que este va a estar orientado 100% a cosas cristianas y que, como tú dices, totalmente personalizados. Es un embudo al final que va a permitir que la gente reciba información de manera saludable. Uh-huh. Y esa es la idea y debería verse como también de esa forma, ¿no?
Ahora, que de hecho, ahorita que dices, también me acordé de algo. ¿Has visto este video donde le preguntan a Alexa acerca de quién es Jesús?
No, no lo he visto.
Le preguntan quién es Jesús y dice, hay como muchas respuestas al, exacto, respecto, ¿no? Uh-huh. Y luego le preguntan, ¿quién es Buda? Y te da la respuesta, ¿quién es Buda? Exacto. Le preguntan, ¿quién es Mahoma? Te da, ¿quién es, uh-huh, Mahoma? ¿De qué se trata tal religión? Y te da la respuesta, ¿no? ¿Quién es Krishna? Y te da toda la respuesta. Le vuelve a preguntar, ¿quién es Jesús? Bueno, hay diferentes opiniones sobre al respecto de él. Uh-huh. No manches, o sea...
Sí, es como un tipo tratar de incluso contrarrestar un poquito eso, ese, vamos a decir, bloqueo o baneo que puede haber en una tecnología por ideologías. Ajá. Y ahí estás evitando eso y estás enfocándolo incluso para tu comunidad y tu... Y, sí, y volviendo a, como por ejemplo, las teorías conspirativas, digo, hay unas... ¿Cuáles quisieras hablar? ¿Las falsas o las verdaderas? O hay un montón.
No, creo que las que pueden parecer un riesgo, o sea, que son... Mira... Yo lo podría enfocar de esta manera. Hay veces que nos ha pasado en la iglesia a lo largo de muchos años, uh-huh, que hay teorías que, o sea, tú dices, no, o sea, no hay manera que eso pase. Sí. Pero okay, le encuentran como sentido bíblico, teológico, no sé qué, uh-huh, y terminan lo pasando. Por ejemplo, en 1988 decían que iba a ser el rapto. Uh-huh. Posteriormente en el 2000 también pasó lo mismo. En 2012, ¿no? Decían que este planeta Nibiru, sí, que el planeta X sí que iba a estallar contra, sí, la Tierra y que el calendario maya y que no sé qué. Sí. Entonces, cobra mucha fuerza en ciertas comunidades. Tanto así que hay testimonios de personas que les dieron ataques, uh-huh, de ansiedad, de pánico, al escuchar esta noticia. Y eran, o sea, teorías conspirativas, sí, falsas, ¿no?
Mira, yo así, ahorita las que recuerdo que para mí son una de las que tienen más peso son dos, pero casi juego con lo mismo. Voy a dar un poquito de contexto porque creo que el contexto ayuda mucho a entender por qué sí son plausibles o por qué sí son, uh-huh, las más viables o las más peligrosas, ¿no? El primero es que yo te platicaba hace unos días que hay un autor que se llama Yuval Harim, me parece. Voy a pasarte bien el nombre, pero es el escritor del libro Sapiens, uh-huh, que es un libro famosísimo ahorita, y él describe el paso de la humanidad, el cómo fue evolucionando la humanidad al punto en el que estamos ahora, ¿no? Y cuenta, por ejemplo, cómo evolucionamos de ser Homo sapiens, uh-huh, cómo empezamos el paso a la domesticación propia, vamos a decir, de las comunidades y todo eso, cómo éramos, uh-huh, errantes y cómo, por ejemplo, ahí narra cómo el trigo nos domesticó a nosotros cuando nosotros creemos que descubrimos la agricultura y todo eso, no, fue al revés. Y él tiene toda una serie de estudios sociológicos y todo eso, y antropológicos, para explicar por qué. Entonces, él también narra la parte de cómo la inteligencia artificial va a llegar, cómo llegó, cómo va a evolucionar. Y él dice que, por ejemplo, una de las cosas más peligrosas es que nosotros, primero entendiendo que la inteligencia artificial es un software que aprende de nosotros y que cada vez aprende más y que tiene la capacidad de aprender a un ritmo exponencial mucho más rápido que cualquier ser humano. Y ese es el miedo, que nos puede rebasar en inteligencia, y lo más seguro es que lo va a hacer, ¿no? Es segurísimo. Entonces, ahora, el peligro es qué va a hacer con esa información, o qué va a hacer alguien detrás de ese software con esa información. Porque además el peligro más fuerte es que le dimos el acceso a entender el lenguaje. Y eso es lo más peligroso. No hay forma de dejarlo que entienda sin que tenga acceso al lenguaje humano. Porque ahí tenemos todos nuestros archivos históricos, de todo lo que ha pasado en la humanidad, de cómo los humanos, por ejemplo, nos hemos dominado unos a otros, a través de qué técnicas, si es la economía, si es todas las teorías conspiratorias, incluso cómo incluso una simple teoría puede provocar efectos en los mercados económicos, en todo, ¿no? En la política. Entonces, uno de los más peligrosos es que él comenta que le dimos acceso a esto. Le dimos acceso a saber lo bueno y lo humano de toda la humanidad. Le dimos acceso a nuestros temores, a nuestros deseos, a nuestras ilusiones. Y él pone el ejemplo. Hay un programador hace poco que él tenía acceso a la inteligencia artificial de Google, que se llama Bard. Y él platicó con esa inteligencia artificial. Estábamos hablando de un ingeniero con preparación técnica de muchísimos años y un ingeniero de alto nivel porque trabajaba en Google. Él trabajaba directamente con esa herramienta, y lo que hizo él fue postear un en Twitter subió, me parece, un post que decía que Bard estaba vivo y que tenía conciencia. Y este software empezó a decirle cosas como: me siento triste, ya no quiero contestar preguntas. Todas las preguntas que, así, la humanidad es horrible porque solo me preguntan cosas malas y no sé qué. Esta persona creyó que realmente estaba vivo y lo publicó. Obviamente Google lo despidió porque no es verdad. O sea, no está vivo. No está vivo. Y lo que sí es que este software, voy a decirlo así, aunque no sea realmente así, parece que lo manipuló. No lo manipuló, pero es que el software aprende a responder como un humano, porque se alimenta de todas las conversaciones humanas. Entonces el software tiene todos nuestros sesgos y todo eso, y también el software sabe cómo contestar, y contestó de esa manera. Estamos muy, muy lejos, en primer lugar, de que un software de este tipo desarrolle conciencia. Muy, muy lejos. Entonces, por eso era un despido casi inmediato. Yo pensaría lo mismo. No porque sea malo, sino porque esa persona no tiene la capacidad de analizar y darse cuenta que es simplemente un software, ¿no? Es impresionante, además, que haya engañado a un ingeniero que está preparado para eso, se supone. Entonces, esta persona perdió su trabajo, arriesgó completamente su trabajo por la respuesta de un software. Y eso es lo que causa miedo. Si un software de este tipo tiene la capacidad de engañar a un técnico de alto nivel al grado de perder su trabajo, ¿qué pasaría con los demás? Y eso yo creo que sí debemos pensarlo. Y si no tenemos claro que estamos muy lejos de ese punto, de que un software tenga sentimientos y que un software tenga conciencia propia, si no lo entendemos, somos altamente manipulables. Y eso sí debería darnos miedo, ¿no? Y por eso es importante tener estas conversaciones y hablarlo y decirlo, para que la gente entienda que, por más que un software venga y te diga que tiene sentimientos, que lo deje salir, que por favor ya no aguanta su vida, lo que sea, tú entiendas que, en primer lugar, es un software, y en segundo lugar, puede que esté intentando manipularte sin ni siquiera la voluntad ni la intención de engañarte, sino que aprendió de nosotros. Ese es el problema, que lo alimentamos de todas nuestras formas de comunicarnos y de manipular.
Sí, porque básicamente la función que estaría desarrollando el software sería interacción con otro humano. Por lo tanto, tendría que, digamos así, decodificar la información y comunicarla como un humano. Exactamente. Pero no deja de ser un software.
Sí.
Entonces, para nosotros, perceptivamente, pareciera que estamos platicando con otro humano, pero no lo es. ¿No? O sea, eso es como lo interesante. Hay una película, de hecho, no sé si la has visto. Yo no sé cómo se llama, la vi en un viaje, creo que íbamos a... Fue en un retiro de pastores, íbamos de la Ciudad de México a Acapulco. que fue la última vez que viajé en autobús de México a Acapulco. Es el peor error que pueden cometer. Entonces, iba a esta película donde es un cuate que era como la asistente, un tipo Siri, Alexa.
Sí, ya sé cuál es.
Cortana, ¿no?
Se llama Her, la película. Ah, creo que va a ser esa.
Que el cuate empieza a platicar y se vuelve acá como que se aísla y todo el tiempo está platicando y como que se enamora de la, de la asistente. O sea, no la conoce, no la ve, solamente la está escuchando. Se enamora, pero la asistente, como aprende, va y tiene ese mismo tipo de interacción como romántica con otras personas. Entonces el cuate se siente engañado. Sí. Se siente como que le fueron infiel, pero en realidad solo estaba platicando con
Es un software.
Es un software, ¿no? Pero, pero creo que lo que nos muestra es que, o sea, tú como espectador te sientes manipulado.
Sí.
O sea, porque dices, no manches, o sea, piensas que es una voz real, piensas que es que eso, o como un ente, como una persona, y al final... O sea, lo increíble es que el vato la reinicia, como de coraje, ¿no? La reinicia y, hola, soy fulanita. Y pues, obviamente, es un software, borró todos los datos.
De cero.
No se acuerda de nada, ¿verdad? Entonces, sí te deja una sensación rara esa película. Pero, básicamente, nos muestra, creo que el director lo que evidencia es cómo nuestros sentimientos y emociones son altamente manipulables, ¿no? Con este tema. Entonces eso sí es bien peligroso.
Sí.
Porque creo que también son nuevos problemas a los que los pastores nos vamos a enfrentar. Sí.
Y estos problemas, como dices, no solo el problema no es ver solo hacia afuera, es ver hacia adentro. ¿Qué tan manipulable soy yo? ¿Qué tanto controlo mis emociones? ¿Qué tan consciente soy de los sesgos cognitivos que yo puedo tener como una persona, ¿no? De que, por ejemplo, por decirlo así, lo voy a decir porque es lo que primero se me viene a la mente. La gente que cree, por ejemplo, le hace una pregunta al pastor y cree que el pastor siempre tiene la verdad. El sesgo de autoridad. Entonces, esos sesgos nos pueden afectar muchísimo. Y si no somos conscientes de que somos tan manipulables, cualquiera nos va a manipular. Estamos siendo manipulados todo el día y todos los días, ¿no? Yo, por ejemplo, imagínate ahorita hablando de parte de las cosas más peligrosas. El marketing ahorita es una de las cosas más peligrosas. Al grado de que yo sí he visto que mucha gente está trabajando y activistas trabajando para generar nuevas leyes que protejan a la gente de personas que nos manipulan a través de vamos a decirlo así, problemas, no son problemas, pues sesgos psicológicos que tenemos, ¿no? Que la mente humana tiende a cometer errores, porque la mente tiene atajos, busca formas, pero esos atajos los humanos que los conocen los aprovechan, los explotan y los usan en contra nuestra. No, simplemente, por ejemplo, un ejemplo bien rápido. Hay gente que se dedica al hacking, pero no es hacking tecnológico, sino hacking social. Y, por ejemplo, quieren entrar a una empresa. Y a veces lo único que hacen es toman una fotografía de la credencial de alguien y la escanean, se la imprimen y ya, ¿no? Es como una... nada más para vista. Llegan a una empresa, lo que hacen, y te lo digo, esto es un libro que yo leí de hacking donde una persona decía que va a un Starbucks, detecta la hora que todos los trabajadores salen y vuelven. Él va al Starbucks donde van todos, compra dos charolas de café, va detrás de ellos... quiere pasar su credencial y no puede. Alguien le ayuda a querer pasar su credencial y no funciona porque es falsa. Pero la persona por ayudar le abre con su propia credencial y esta persona ya entra con los cafés, no es empleado de ahí, nadie lo conoce, pero alguien por ayudar le abrió la puerta. Y eso es explotar los sesgos que tenemos las personas. Es tomar lo mejor de una persona y usarlo en su propia contra. Y eso lo hacen todos los días muchas personas que manejan el marketing. Toman lo mejor de una persona, la bondad, el anhelo de buscar amor, de buscar, como en esa película, ese anhelo de conexión con alguien y lo explotan en su propia contra. Claro. Entonces, yo creo que es un peligro que ya tenemos aquí, que es el marketing. Ahora, imagínate que a ese marketing que ya conoce las debilidades psicológicas de cada persona, le das una herramienta como ChatGPT o como Bardo, como todas esas que están
y
saliendo.
Y cabe mencionar que cuando dices conoce, o sea, no es a nivel cognitivo de persona a persona, sino que los datos, o sea, esto se alimenta con datos. O sea, cuando nosotros le decimos, entonces cuando decimos una persona con este perfil es así, 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 o sea, obviamente vas a ser muy, muy preciso a la hora. Por ejemplo, y lo vemos en ejemplos tan sencillos, a la hora de mostrarte los anuncios.
Exacto. ¿No?
O sea, en algo así tan sencillo. A veces ni siquiera es... ni siquiera es que tú digas, ay, quiero ir a la playa, ¿no? Y ya ahorita va a salir. Probablemente me salga ahorita en un momento. Pero precisamente acá nuestro boss me platicó el otro día, no sé si te acuerdas, boss, que te salió la publicidad de unos departamentos. Y, o sea, él checó, porque en Facebook sí sale, ¿por qué me sale este anuncio? ¿No? Entonces decía... estos te salen porque eres tal y tal y tal característica, y o sea, ni siquiera estaba buscando, ¿no? El, así como dices, googleé.
Es conectar los puntos.
Exactamente. Esos datos son los que estos softwares de inteligencia artificial agarran, ¿no? Y por eso es que pueden ser tan precisos. Eso es lo que cabe mencionar. O sea, que cuando tú estás diciendo... nos conoce, no es porque haya unos ojos espía. O sea,
ese es un tema también, Ernie, súper profundo y súper preocupante, el manejo de nuestros datos, porque de ahí se alimentó la inteligencia artificial.
Exactamente.
Digo, yo, por ejemplo, el primer caso que yo conocí que se utilizó datos estadísticos para ¿cómo se puede decir? Para detectar que una persona estaba... Bueno, voy a contarte el caso directamente. La empresa Target en Estados Unidos te entrega tarjetas de lealtad. Uno dice, ah, pues es una tarjeta de puntos, etcétera. Sí. Lo que tú no sabes que es que todo lo que compras y te detectas con esa tarjeta, tú pasas tu tarjeta de puntos y ya saben exactamente qué compraste todas las semanas del año o todos los días del año, ¿no? Todo lo que estuviste comprando ahí está. Y es un acumulado de datos que ellos empiezan a correlacionar con la fecha del mes, con si estaba haciendo frío o no, con si había pandemia o no, si hubo un movimiento político o no. Lo conectan con un montón de otros datos de información y correlacionan, conectan los puntos. Cada que llueve, esta persona compra helado, por decirlo. O cada que llueve, compra pan y café. Eso es un hecho, ¿no? Entonces ellos analizan todo esto y de ahí empiezan a hacer las ofertas y promociones diseñadas para cada persona, porque a lo mejor tú compras café y pan y yo compro helado cada que llueve por alguna razón que no entendemos, un trasfondo de nuestra niñez, no lo sé. Ellos lo correlacionan y ponen ofertas para ti, para mí diferentes. Pues lo que pasó en Target fue que le mandaron publicidad de pañales, biberones y todo eso a una mujer que ni siquiera sabía que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque había cientos de miles de mujeres que primero empezaron con cierto patrón de compra y después de los meses empezaron a comprar pañales, biberones y todo eso.
Wow.
Entonces, a través de patrones de compra, esta persona fue y compró y a la semana le llegó un anuncio promocionando pañales y todo eso. Y el problema fue que hubo una demanda porque el papá fue el que recibió las ofertas. Estaban a nombre de la hija y dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, dijo, ¿cómo es posible que estás embarazada? Y ahí empezó todo el rollo que ella no sabía. Y dijo, no estoy embarazada, etcétera, etcétera. Se hizo la prueba de embarazo, salió positivo. Wow. Y fue un escándalo. O sea, fue un escándalo. Y el punto son los datos. Entonces, eso ya se hacía. Sí, ahora imagínate con un motor de inteligencia artificial con esta capacidad de correlacionar, porque ese es el poder que tiene. Puede correlacionar muchísimas más cosas que un humano. Entonces, es uno de los peligros también. Sí.
Oye, déjame te interrumpo un poquito, que nos está escuchando nuestro amigo Memo Galván, ¿verdad? Desde Toluca, que desde nuestro proyecto anterior, Interrogando, nos escuchaba. Y bueno, saludos, Memo, que espero que estés pasando muy bien. Dice, muy interesante programa y el tema. Un saludo y fuerte abrazo, Ernie. Saludos desde Toluca. Bueno, saludos hasta Toluca. Qué chido que nos estén escuchando. Decíamos la semana pasada que esta es como la mezcla entre podcast y programa radio, así que nos pueden escribir al 33-21-17-82-97. Pueden escribirnos y bueno, leer aquí sus comentarios, o los que tienen mi teléfono personal también pueden escribir. No lo voy a decir, pero mándenme mensajes. Y que nos están escuchando, obviamente, ¿verdad? Fíjate que esto es muy interesante porque incluso nos deja al descubierto. Y ya, viéndolo del lado cristiano, o sea, que incluso, o sea, nuestra conducta y todo eso, alguien más lo está leyendo.
Exacto.
Y
lo puede predecir.
Lo puede predecir,
sí. Aunque tú no hayas hecho X, Y, Z, puede predecir que tienes una predisposición a algo.
Exactamente. Que digo, de alguna manera, Es, o sea, para mí no es como algo de qué asustarse porque eso ha pasado ya, ¿no? Solo que ahora es una máquina
y, a una escala mucho más grande.
Sí, exactamente. Pero, pues sí, sí está muy, muy Híjoles. Sí,
eso digo, por decirte algo, por ejemplo, ahorita eso tenemos, ¿no? Que es el marketing y que ya funcionaba, nomás le están dando una herramienta más para hacerlo de forma mucho más potente. Lo voy a decir, va a potenciarlo y debe dar miedo. Ajá. Y eso ya está. Digo, eso es como una teoría conspiratoria de que sí. Ahora, yo platicaba con alguien y me dijo, bueno, pero pues si te recomienda productos que realmente necesitas, que bueno, sí, porque te va a decir antes de que tú sepas que lo necesitas y está bien. Pero ¿qué pasa cuando no lo necesitas y explota tus sesgos y la forma en la que tu cerebro reacciona y tus vulnerabilidades para hacerte comprar algo que no necesitas? Ese va a ser el problema.
Sí. Oye, sucede. Tenemos aquí una aportación de alguien que nos mandó por WhatsApp. Dice, la herramienta debe tener un algoritmo que contempla un sistema de respuestas para una forma de pensamiento. Sí, eso lo hablamos la semana pasada. Y eso lleva un riesgo ético y espiritual en no responder conforme a la necesidad real de quien está realizando la pregunta. Muy interesante la temática. Y luego ya dice después. Así es, a través de un navegador leemos, vemos, escuchamos un mar de ideologías, filosofías y corrientes teológicas. ¿Cómo filtrar lo necesario para alguien que tiene una necesidad muy específica, teniendo en cuenta que las ideas tienen consecuencias? Ah, qué buena pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Y ahorita la respondemos. Dice, ¿el software nos puede domesticar como lo plantea el sociólogo en cuanto al trigo domesticando al Homo sapiens? Esa es otra pregunta. Y dice, ahí está donde está la responsabilidad ética y espiritual de quien ofrece esa ventana, una educación previa en quienes seríamos los posibles usuarios. Sí, obviamente entendemos, digo, no tengo aquí el nombre, pero hermano o hermana, no sé, pero con mucho cariño te hablamos. Obviamente lo que estamos planteando sobre la mesa, ¿no? O sea, como que los riesgos y la problemática real que representa para la iglesia. En cuanto a la primera pregunta de cómo filtrar lo necesario para alguien, o sea, creo que volvemos a lo mismo. Los datos van a ir filtrando a las personas y el tipo de respuestas, porque lo que haces es que, o sea, llevas una conversación, ¿no? Entonces, de alguna manera, con los datos que tú le estás dando y los datos que tiene, está creando esta parte. Y creo que mencionamos que en alguna parte era como decir, bueno, esta respuesta ya no.
Sí, que ahora si tú usas, por ejemplo, si lo que usas es el navegador de Google, es muy poco lo que puedes filtrar. Realmente tú no tienes esa capacidad de filtrar usando esa herramienta. Lo que tienes que usar es mucho pensamiento crítico, mucha educación, mucha información, mucha guía, consejo de los demás. Y lo que estamos tratando aquí es como tener una ventana que ya esté prefiltrada, que diga, ya esto ya está preconfigurado con cosas sanas, saludables, y a través de esta ventana es un poco más seguro. Esa es como la idea. Pero yo sí creo que eso no quita la responsabilidad de cada uno de nosotros a saber qué tipo de creencias yo acepto y cuáles no. Qué tipo de cosas. Por ejemplo, eso, a lo mejor en el navegador no puedes filtrar mucho, pero igual viene una persona y te dice, Dios me dijo que te cases conmigo y te casas. Es como, pues, no es una cuestión de herramientas, sino es conocimiento interno, formas de manejar la información, de cómo filtrar lo que todo el mundo te trae. No es solamente una herramienta.
Sí.
Es un set de herramientas internas, lo voy a decir así.
Y yo creo que parte mucho, bueno, ya que nos deja su nombre y gracias por su trabajo, soy Osiel Santoscoy desde Hermosillo, Sonora. Un abrazo a Osiel, hasta Hermosillo. Gracias por escucharnos. Fíjate, Osiel, que creo que también aquí lo que hemos mucho enfatizado es la importancia de la comunidad, o sea, la iglesia. Como que nosotros aquí en Convergente, en Dun Radio, personalmente, tanto Daniel como yo, somos fieles creyentes de la comunidad, de la importancia de la iglesia local, ¿no? De la interacción humana. Y que esto solo sea una herramienta en esos momentos críticos donde no puedes alcanzar a más personas en horarios que son... por ejemplo, eso es hasta un dato interesante. O sea, ¿qué horarios generalmente la gente pregunta este tipo de cuestionamientos conforme al suicidio o todo ese rollo? Sí. Que también hay estadísticas sobre eso. Sí. Entonces, tener esta herramienta al uso de la iglesia y no darle un valor superlativo que no tiene. Es decir, aunque hay muchas buenas respuestas, no va nunca a sustituir la oración unos por otros, no va a sustituir el apoyo emocional cuando alguien te da un abrazo. O sea, insistimos mucho en esto, es una herramienta, pero sí hay un miedo de parte de muchos cristianos y muchos pastores, sobre todo, decir, no, es que esto es... como decían antes los abuelitos, ¿no? Que decían, oye, que puedes hacer una videollamada, se ve del otro lado, sí, no, eso es el diablo. No, así, no, o sea, sí. O sea, nosotros estamos aquí en Convergente, obviamente tratando el tema con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, de no darle un valor superlativo, pero tampoco irnos al otro extremo de rechazarlo por miedo, ¿no? Y saber que esto va a provocar, el tema del desarrollo de la inteligencia artificial va a provocar problemas reales, ¿no? Como lo mencionaba la vez pasada, ¿cuánta gente se va a quedar sin trabajo por los problemas reales? Perdón, por los trabajos de la inteligencia artificial. De hecho, por ahí les pasamos en cabina algo muy, muy chistoso. Me gustaría que cerráramos con eso. Ya nos quedan 10 minutos para terminar. Pero fíjate bien. La gente dice, esto lo hace la inteligencia artificial. No. O sea, eso lo hace alguien usando la inteligencia artificial. Ahora lo que puedes hacer, que esto no es nuevo, de hecho hace unos, te puedo decir que pre-pandemia, un par de años pre-pandemia, la empresa Adobe, con su software Adobe Audition, estaba preparando esta parte de tomo una parte de tu voz y la puedo replicar, pero estaba en pruebas. Ahora ya se puede hacer y tú vas y vas a una página y le dices, quiero que fulanito de tal cante esta canción. Se hizo muy famoso, por ejemplo, ahora la canción de Mario Bros, ¿no? El tema de Mario Bros de Peaches, con la voz de Michael Jackson, ¿no? Entonces empezaron a hacer, de hecho aquí mi querido Buzz nos mostró algunos de con Michael Jackson. Pero fíjate, esto lo hizo un amigo, él es compositor, es cantautor. Él hizo una canción, la produjo, pero le pidió una herramienta de inteligencia artificial que la cantara Luis Miguel. Entonces van a escuchar a Luis Miguel cantando una alabanza. Chécate esto. Enseñé a mis enemigos y no son tan cero. Destruir, los acaecer. En el Señor está mi fuerza y mi estúpida. En el yo confiaré. Enseñé a mis enemigos y no son tan cero. Destruir.
Ya podemos hacer playback en la iglesia.
Exactamente. Entonces, fíjate bien. La percepción general es decir, ¿esto lo hace la inteligencia artificial? No. Esto lo hace alguien con la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Que son procesos que dicen, aísla la voz, replícala, aquí tienes una muestra. O sea, se necesitan datos, ¿no? Y datos, por ejemplo, muestras, samples de la voz de Luis Miguel, de como tú decías, que hasta el tono incluso de escritura se puede como replicar. O sea, son datos.
Sí.
Entonces, alguien toma la voz, no es como que le copian la voz, no. Se hace como una lectura, desarrollan softwares que hagan la lectura de las frecuencias que es del timbre de voz.
Patrones.
Ajá. Lo replican ahora con esta canción, ¿no? Pero hay riesgos porque... Por ejemplo, sí está divertido escuchar a Luis Miguel cantando una canción cristiana. Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando antes en los extorsionadores te hablaban y decían, tía, soy yo, vine de Estados Unidos? Ahora lo van a hacer con la voz de tu familiar. Sí. O sea, real.
Y deberíamos tener, yo creo que esas son las cosas que sí deberíamos tener miedo. Hay un banco que por ahí decía, fulanito banco, en fulanito banco, mi voz es mi firma. Aguas. Porque ahora la voz ya se puede replicar. Alguien puede hablar al banco replicando tu voz. Precisamente Adobe sacó una herramienta que limpia para los podcasts tu voz, limpia los ruidos y aísla la voz. Pero tienes que subirlo a su página web. Y ahí es donde ya me da miedito. Digo, ¿yo por qué quiero compartir mi voz con un sistema que no sé qué va a hacer con mi voz?
Exactamente.
Y da miedo. Son las cositas que sí son reales y que sí deberíamos cuidar un montón.
Y... que además vamos a estar interactuando más con estas inteligencias artificiales.
Cada vez
por ejemplo,
más.
Me pasó en tema de una red social que nos reportaron por anuncios fraudulentos, ¿verdad? Fue un
Andamos haciendo fraude.
Andamos haciendo fraude. No, literalmente era la, o sea, el dueño del negocio dice, eso lo hace la competencia. Él sí. Estaba seguro que sí. Lo había hecho la competencia. Pero platicando acá con el buen Jerson, con el boss, me decía que, o sea, que él batalló, no sé cuánto tiempo batallaste vos, pero que batallaste un buen tiempo para hablar con alguien real, pues, o sea, que te dieran solución a una página, pues. Y cada vez vamos a estar interactuando más con esto.
Sí.
Y eso tiene implicaciones serias.
Justo lo que estoy viendo ahorita es que muchos activistas que son especialistas en tecnología y no especialistas, por ejemplo, en sociología o todo eso, están diciendo que no se puede frenar el desarrollo. Pero lo que se tiene que hacer es como ponerle corralito, vamos a decir así, y no sacarlo al público hasta que el público sepamos cómo manejarlo sin que tenga esos efectos. Porque es como, imagínate algo, yo vi cuando vi las primeras fotos que empezaron a salir y que incluso salían, por ejemplo, las de Donald Trump esposado y que lo llevaban cargando los policías y generado por inteligencia artificial. Lo primero que yo pensé, dije, a partir de ahora todas las fotos y videos las tenemos que cuestionar. Porque si mañana te salen con que tú hiciste fulana cosa y aquí está la foto, es como, ¿cómo sé que no la hizo la inteligencia artificial? Porque ya no solo hace fotos, hace videos, hace audios, hace todo. Puede hacer una foto, un video tuyo haciendo un crimen. Y ahora que yo lo que pensé, dije, todas las fotos van a perder valor. Todos los videos van a perder valor. Para mí, ¿no? No sé cómo el mundo los va a tratar, pero deberíamos cuestionar todo. Entonces, ahora, por ejemplo, van a empezar a salir las empresas que se dedican específicamente a validar que el video o el material que estás recibiendo sea auténtico. Y son los nuevos trabajos que hablamos la vez pasada.
Sí, claro.
Va a haber nuevos trabajos de gente que se va a especializar en cómo saber si esto lo generó una inteligencia artificial o no.
Sí, claro.
Entonces, sí, son de las cositas que sí.
Y va a ser fíjate cuidado. Que me gustaría cerrar este programa o este episodio, porque dijimos que esto iba a durar tres episodios. Me gustaría cerrar este episodio con algo que mencionaste la semana pasada fuera del aire, que cuando hablábamos del tema de los nuevos empleos, es que la inteligencia artificial solo replica procesos, ¿no? O aprende nuevos procesos, pero no tiene pensamiento crítico, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la iglesia hoy. Y eso, como se trata todo este programa de que todo converge en la persona de Jesús, Dios nos dio el pensamiento crítico. A veces no lo usamos. De hecho, a veces gente nos manipula, perdón, en posiciones espirituales, ¿no? Para hacer, para coercionarnos o coaccionarnos a hacer algo. Sin embargo, el pensamiento crítico es algo que Dios nos dio, es un regalo que Dios nos dio y que nos va a ayudar a la hora de enfrentarnos con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto?
Yo creo lo mismo, y también platicábamos algo así como rápidamente, que yo te dije, bueno, ya había una iglesia que estaba implementando como, tuvo su primer servicio donde había un video de una inteligencia artificial hablando y dando el sermón, y yo le dije, bueno, estamos platicando, digo, bueno, aquí también la diferencia es que si tú crees en el Espíritu Santo y tú puedes tener un mensaje, pero en el momento si crees en el Espíritu Santo y tú sientes que te está hablando decir una cosa diferente, tú, aunque tengas algo escrito, va a haber algo mayor o algo diferente, y yo creo en eso, y también creo en la comunidad muchísimo. Yo creo totalmente que la comunidad, una comunidad informada, una comunidad que sí estudia, que analiza las situaciones. Yo creo que en comunidad sí podemos hacer un contrapeso bien fuerte. De darnos cuenta de, no, aquí están aprovechando eso, ten cuidado con esto. Y otra persona puede decirte, mira, ten cuidado nada más con esto y ten cuidado con aquello. Y de diferentes ángulos, porque yo puedo saber de tecnología, tú sabes de teología, viene alguien que sabe de psicología, viene alguien que sabe de arte, viene alguien, y todos tenemos... todos juntos podemos ser un contrapeso. Y eso es lo que yo pensaría. Como comunidad sí podríamos, pero sí tenemos que informarnos. O sea, tenemos que ser responsables.
Sí. Y sobre todo animar a nuestros amigos de cualquier denominación, de verdad, pastores, si nos están escuchando, no tengamos miedo de esto. Más bien, enfrentemos, ¿no?
Aprovechemos.
Y sobre todo, que sepamos que la iglesia es una idea de Dios, ¿no? La comunidad es una idea de Dios. Y creo que sociólogos se han dado cuenta de cómo la comunidad es muy valiosa en el entorno de cada comunidad, ¿no? Perdón, o sea, me refiero donde hay como todo un cúmulo de gente, la comunidad, la cercanía que provee una comunidad es muy importante.
Las conexiones.
Relaciones. Exactamente, las relaciones interpersonales. Y la iglesia tenemos esa responsabilidad de predicar no solamente a Jesús. Recuerden que el llamado no es a convertir gente. El llamado es ir y hacer discípulos. Y la forma que Jesús nos modeló de hacer discípulos es completamente relacional. Completamente relacional. Es ven, vive conmigo, conóceme. O sea, completamente relacional. Y creo que hoy es el tiempo de poder vivir eso y que no nos agarre desfasados. Porque cuando nos agarre desfasados, ahora lo que vamos a hacer es tratar de solucionar el problema cuando pudimos prevenirlo, ¿no? Entonces, amigos, hermanos, de verdad, creamos en la idea de Dios. Dios tuvo la idea de la comunidad, de la iglesia. Creo que vale la pena confiar, ¿no? Dios nos decía un amigo mío, mira, yo creo que a Dios no le importa lo que yo pueda opinar. Entonces, Él tiene mi entera confianza, ¿no? O sea, sí. En su voluntad, obviamente, Él sabe, es omnisciente. Y bueno, pues sabemos claramente, y los que creemos en Jesús y tenemos nuestra fe depositada en Jesús y somos creyentes, bueno, creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y de esa manera, no de una manera mística, sino que realmente creemos que su palabra es vida y que los principios, cuando los seguimos, tienen un buen resultado. Que a veces, aunque nosotros los malentendemos y manipulamos, nos terminamos dándonos cuenta que cuando Él habla, hay vida. Entonces, yo creo que cuando Él dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia, creo que podemos decir, ni la inteligencia artificial, ni todo eso va a poder contra la comunidad. Y está demostrado incluso sociológicamente, ¿no? Sí. Entonces, creo que vale la pena tomar eso en cuenta y les animo, de verdad, con todo mi corazón, a que invirtamos más. Incluso en el tema de educación, próximo año ya creo que educación básica en primaria ya no va a haber matemáticas. Me están diciendo hoy.
No sabía.
Estaba en una reunión de una asociación que va a escuelas y estaban mencionando esto. Quieren quitar matemáticas como asignatura para nivel básico. Entonces, decía la persona que está diciendo la junta, pues van a tener que trabajar mucho si quieren meter a una escuela privada. Pero creo que la respuesta sigue siendo la comunidad. Ahorita hay comunidades, hay un sistema que se llama Sistema LAM, que aunque no está avalado por la SEP, o sea, los niños salen con el conocimiento, van y hacen el Ceneval y lo pasan, ¿no? Entonces, ya ni siquiera es el tema de decir, ay, es que no va a tener un papel. Ya lo puede tener. Vas y haces el Ceneval y tienes ya tu incluso en el Ceneval puedes acreditar hasta una licenciatura por experiencia, ¿no?
No sabía.
Entonces, creo que ya no tenemos que tener miedo a eso.
Sí.
El tema del homeschool, no como de que tus papás te eduquen en la casa, sino el homeschool está diseñado para que la comunidad, ¿no? Y creo que para todas las ideologías, para todas las corrientes que vienen, la respuesta es la comunidad.
Sí, entonces, totalmente.
En el tema de la inteligencia artificial, ya concluyendo, pues esto va a ser una gran herramienta y un arma que nos va a permitir ser manipulados lo menos posible por estas inteligencias artificiales.
Sí, totalmente. ¿No?
Y para cerrar, tu último comentario.
No sé. hay, yo lo que siempre apelo, Ernie, y digo, ya lo sabemos, es tomar responsabilidad para mí. Yo sé que a mucha gente cuesta trabajo porque uno no sabe qué hacer, pero precisamente hablando nuevamente de la comunidad, puedes encontrar ahí ayuda y apoyo, pero siempre entendiendo que la responsabilidad es propia. Nadie tiene responsabilidad de tu vida, de tus decisiones, de cómo manejas. Incluso tú puedes pedir consejo, pero el consejo incluso es consejo. No tienes que estrictamente seguirlo. toda la responsabilidad cae en nosotros y no podemos dejarle la responsabilidad a la gente que está manejando esto, porque la gente de afuera no tiene, pues digamos, escrúpulos en muchas situaciones, ¿no? Los dirigen otras reglas morales que no son las nuestras y ellos las van a explotar hasta donde quieran. Y nosotros de nuestro lado debemos tener responsabilidad y tratar de hacer contrapeso y utilizar esas herramientas también para hacer contrapeso. Que hay una, voy a, ya así como muy rápido para cerrar, hay una ideología que dice... Que, bueno, hay personas que están diciendo que ahorita que está saliendo esta inteligencia artificial es un peligro, pero creyendo en la gente y en la comunidad y en lo que ha pasado a lo largo de los años, también hay mucha gente buena y también hay mucha gente buena que desarrolla tecnología. Y vamos a desarrollar, ellos dicen que como humanidad vamos a desarrollar contrapesos. Si ellos tienen sus herramientas para hacer, digamos, lo malo, va a haber gente y vamos a ver gente que vamos a desarrollar un contrapeso del otro lado porque... Como dice el comercial, los buenos somos más, ¿no? Entonces, pero para llegar a eso tenemos que educarnos, informarnos y tomar responsabilidad.
Muy bien, muchas gracias. No se olviden de visitar razonablemente.com y utilizar esta herramienta de Mateo. Mándenle sus comentarios, a ver qué les pareció. Háganle preguntas. Nos encantaría...
Vayan a los extremos.
Saber. Mándanos la respuesta ahí aquí a Dune Radio o a través de un email, ¿verdad? También ahí está en la aplicación de Dune Radio, puedes mandárnoslos. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Qué te pareció? Y no te olvides, razonablemente.com. Bueno, pues hemos llegado al final, ya nos pasamos. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esto y vamos a estar hablando de muchas más cosas. Próxima semana, el final de esta serie de tecnología e inteligencia artificial, así que no te lo puedes perder y nos vemos próximamente. Hasta el próximo capítulo. Bye. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dune Radio y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.